Dios les bendiga, amados, una vez más, para los que están presentes en esta iglesia local, para los que nos escuchan por medio del internet. Vamos, mis amados, a retomar el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 1 al 16. El capítulo 11 de Juan habla de el milagro, uno de los milagros más poderosos del Señor, que es precisamente la resurrección de Lázaro. Pero en esta ocasión vamos a revisar Juan del capítulo 11, del versículo 1 al 16. Vamos a leerlo así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuya hermana Lázaro estaba, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Y mis amados, vamos nosotros a retomar el estudio expositivo del Evangelio de Juan. Pero es bueno que refresquemos un poquito el capítulo 10. Así que voy a ver algunas cosas del capítulo 10 para tomar el contexto. Ya hace algún tiempo nosotros dejamos de estudiar expositivamente Juan porque estamos en el proceso de membresía formal de esta iglesia local. Así que recordemos detalles del pasaje anterior, del capítulo anterior de Juan 10. En Juan 10 continúa el relato de Juan 9:41, donde el Señor condena de ciegos espirituales a los líderes religiosos. Si ustedes pueden ver en sus Biblias, en Juan 9:41, dice así: Jesús le respondió: Si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a entenderlo. Juan 9, el Señor al final del capítulo, después de la sanidad del ciego de nacimiento, del que había sido ciego de nacimiento, como su corazón no se inclinó al milagro del Señor, sino que se endurecieron los fariseos, los líderes religiosos, el Señor les dice: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, ven, vuestro pecado permanece. Porque en el 39 dijo: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿A qué se refería el Señor? Los fariseos pensaban que entendían y que cumplían las escrituras, pero tomando el contexto de este capítulo, eran ciegos espirituales. Y el Señor les dice: Si fueran humildes y dijeran, no vemos, tal vez hubiera gracia para ellos, pero ellos afirmaban que ellos entendían y seguían la palabra de Dios, seguían las escrituras, cuando la verdad eran ciegos espirituales. Entonces, eso se da en el último versículo del capítulo 9 de Juan. Ahora, Juan 10 inicia con la alegoría de pastor, ovejas y redil, donde las ovejas solo escuchan la voz del pastor. Los líderes religiosos no entendieron esta alegoría. Si revisamos rapidito Juan 10, versículo 4, dice así. Y tal vez leyendo un poquito más, dice, desde el 1, vamos a leer Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero abre, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, ahí está la referencia de los líderes religiosos, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6 dice, esta alegoría, esta metáfora que el Señor usó, dice, no, ellos no entendieron qué es lo que decía. El Señor empieza con esta alegoría, de pastor, de redil, de ovejas, pero es claro que ellos no entendieron. Ahora, en el versículo 9, el Señor se presenta como la puerta de las ovejas. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Redil, el lugar donde las ovejas están. Dice el Señor, Él es, yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que entran brincándose el muro son ladrones y salteadores. Tomando el contexto de Juan 9, que estaba hablando con quiénes, con los líderes religiosos, los ladrones y salteadores, los que las ovejas no reconocen la voz, son los líderes, los fariseos. Ahora, recordemos también que Juan, cuando usa la frase yo soy, está hablando de declaraciones referentes al mismo Señor. En estas, él usa 7 declaraciones de yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Lo estudiamos cuando vimos Juan 6:35 allá. Yo soy la luz del mundo. Juan 8. Yo soy la puerta de las ovejas. Lo que estamos revisando en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Más adelante en Juan 10:11 habla de esto. Yo soy la resurrección y la vida, que lo vamos a revisar en Juan 11. Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14. Y yo soy la vid verdadera en Juan 15. Hablábamos nosotros con respecto a esto, que este yo soy no es algo así como cuando nosotros escuchamos. Para los judíos, la implicación de yo soy habla de la deidad, de que él se estaba, para ellos, el argumento de los fariseos, te estás haciendo igual que Dios. Era una frase que ni siquiera se pronunciaba entre los judíos. Y sin embargo, Jesús usa el yo soy. Ahora, en el versículo 14 de Juan 10, ahora el Señor se presenta como el buen pastor. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mi vid, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y tal vez revise así el 13, que habla con respecto al asalariado. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sí se está dando cuenta a quién se estaba refiriendo? ¿Quién pastoreaba al pueblo de Israel? ¿Quién tenía el liderazgo espiritual de los judíos? Eran los líderes religiosos. Pero ellos estaban apartados de la voluntad del Señor por sus tradiciones y todas sus imposiciones que tenían. El Señor viene y por medio de estas metáforas, en el versículo 14, Él les dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas y las mías me conocen. Ahora también, estamos haciendo un resumen, un recuento rápido, ¿no? Él también habla también de otras ovejas que debe de traer. Y este propósito original lo vamos a encontrar en toda la Escritura. Leamos Juan 10:16. También dice el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es una alusión clara a quienes, a los gentiles que habrían de venir por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y mis amados, este siempre ha sido el propósito del Señor desde el principio, sino que Israel encontró que el mensaje de Dios era exclusivo para ellos, pero nunca fue el propósito, porque si nosotros vemos en Génesis 12:3, vamos a ver que el propósito del Señor en escoger a Abraham que le dijo, en ti serán benditas, ¿solo la nación de Israel? No, todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre, en la promesa de Abraham. Vemos que el propósito de Dios es muy claro, siempre ha sido claro desde el principio. Israel obviamente se apartó de ese propósito y pensó que el conocimiento de Dios y su palabra y su ley era exclusivo para ellos. Pero el Señor lo dice claramente, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estábamos cada uno de ustedes y quienes hablan. Somos esas ovejitas que no somos judíos de raza, no venimos del linaje de Israel. Somos gentiles que fuimos hallados por la gracia y la misericordia del Señor. Toda esta forma de hablar del Señor Jesús en Juan 10:19 ocasiona una gran controversia. Versículo 19 de Juan 10 dice así, volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Y en el versículo 20 le decían que tenía demonio, que está fuera de sí por todo lo que está hablando. Es que la palabra de Dios siempre va a ser ese efecto. Siempre va a ser ese efecto. El Señor dijo claramente, y vamos a estudiarlo después cuando veamos Juan 17, Juan 17, que si a mí me aborrecieron, ¿qué va a pasar con sus discípulos? También los van a aborrecer. Entonces hay una gran disensión. En el versículo 24 de Juan 10, estamos haciendo recuento de Juan 10, vemos que durante la fiesta que se celebraba en ese tiempo, la fiesta de la dedicación, Jesús, mientras estaba en la fiesta, es rodeado por los judíos, siguiendo el mismo contexto en el que estamos, ¿no? Hubo disensión en el 19, pero en el 24 vemos, dice así, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el que les dice en el 25, ya los he dicho. ¿Y por qué no creéis? Y no creéis, ¿por qué? Y no creéis, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero, ¿qué dice el 26? ¿Por qué no creían? ¿A qué se debía la incredulidad de los líderes religiosos, de los judíos? Porque no son de mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y mis ovejas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire la seguridad que está dando el Señor a sus ovejas. La seguridad está basada en la misma naturaleza del Padre. Dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es una seguridad para nosotros. Muy clara en las Escrituras. Si somos de sus ovejas, mis hermanos, vamos a escuchar la voz de nuestro pastor y vamos a seguirle y vamos a ser obedientes a su palabra. Esa es la naturaleza de una oveja que sigue al pastor de pastores. Quien les habla aquí adelante es una oveja también, pero ha recibido el encargo de poder tener dirección, de poder supervisar la grey del Señor por el puro afecto y misericordia de su voluntad. Pero quien les habla es una oveja también, mis amados. Entonces, vemos muy claramente la seguridad al decir, y no podrán perderse jamás. Y es así que la controversia llega a un clímax, a un máximo, cuando él hace una declaración poderosa de su deidad, donde él les dice en el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! Tal vez para nosotros no fuera tan significativo, pero si estuviéramos en ese tiempo, y fuéramos judíos, que hemos crecido bajo la ley judía, lo que él estaba diciendo, lo que el Señor estaba diciendo, es que en su naturaleza, él tiene la misma naturaleza que el Padre. Tan evidente es esto, mis amados, que en el versículo 31, ¿cuál fue la respuesta de los religiosos? Entonces, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me apedreáis? Pero es evidente en el versículo 33 que ellos entendieron lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué le respondieron los judíos? Le respondieron los judíos diciendo: no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hay una parábola donde el Señor cuenta que mientras un enfermo estaba en vida y era atormentado, cuando murió, es consolado en el seno de Abraham. Y el rico, que vivió en opulencia, cuando muere, en cambio es atormentado. En esta parábola que el Señor trae, el rico está atormentado por el fuego del infierno. Y le dice al padre Abraham, le dice: permite que Lázaro, que era el mendigo, vaya y les diga lo que pasa aquí. Les diga a mis familiares, estoy parafraseando la escritura, no estoy citándola, que les diga lo que sucede aquí para que entonces ellos rectifiquen su mal camino y no vengan acá. Pero la respuesta de Abraham en la parábola que les cuenta el Señor, le dice: ¿tienen a quién? A los profetas y la ley. Tienen el testimonio de los profetas y la ley. A ellos deben oír. Si alguien se levantara de los muertos, eso no los convencería. El Señor Jesús les está diciendo a los judíos religiosos: si no me creen a mí, miren las obras que yo hago. Esas obras glorifican a mi Padre. Pero es claro que no pueden creerme. ¿Por qué razón? Porque no son de mis ovejas. Eso, mis amados, si usted está aquí sentado y usted está siguiendo la voluntad del Señor con todas sus fuerzas, es porque es una oveja. Una oveja escucha la voz de su pastor. El apóstol Pedro, cuando muchos se retiran y dejan de ser sus discípulos, el Señor los mira a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro les dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A los religiosos? No, ellos no tienen. ¿Por qué razón dijo Pedro él? Porque la palabra del Señor era la palabra de su pastor. Entonces, con esta declaración poderosa de su deidad, la controversia llega a un clímax y el versículo 33 muestra que otra vez quieren apedrear al Señor. Le respondieron: no te apedreamos por una obra, sino porque siendo hombre te haces Dios. Versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero como todavía no era la hora del Señor, se escapó entre sus manos. Y termina el capítulo 10 en el versículo 42, y muchos que estaban allí creyeron. ¿Sí se da cuenta de los propósitos del Señor? En toda esa controversia, en todo ese problema que se estaba dando ahí, en esa confusión, en esa división, en esa disensión, para sus ovejas era evidente que él era el pastor de pastores, el señor de señores, y que sus palabras eran claras. Déjenme mutear mi teléfono, no quisiera que me suene aquí en este momento. Ahora sí, hemos refrescado el contexto de capítulo 10. ¿Está claro? La puerta de las ovejas, el buen pastor, la controversia que se da ahí, la afirmación del Señor: yo y el Padre, uno somos, quieren apedrearle, y llegamos al capítulo 11. El capítulo 11, como indiqué, habla del gran milagro que muestra el Señor, pero que asimismo termina con su ministerio público. En cierto sentido fue el más grande de todos, la resurrección de un muerto. Y estamos hablando de un muerto, por decirlo así, mis amados, bien muerto. No es un muerto que había muerto hace un par de horas. Porque cuando él resucita a Lázaro y pide que quiten la piedra, me estoy adelantando, ¿cuál fue la expresión de las hermanas? Señor, huele, ya hiede, apesta, en lenguaje cultural nuestro, apesta, ha muerto. Y usted sabe cómo apesta un cadáver. más aún un humano, peor que el de los animales, dice. 4 días. Era un milagro poderoso, pero que asimismo cierra el ministerio público del Señor. A lo largo de los años, el capítulo 11 de Juan ha sido objeto de una serie de críticas de parte de eruditos, porque es algo portentoso que un muerto se levante. Es poderoso eso. Se han planteado objeciones con respecto a la magnitud del milagro. El capítulo 11 registra la última y señal y más poderosa señal del Evangelio. Enumeramos las que hemos visto. Las bodas de Canaán, cuando convierte el agua en vino, en Juan 2. La sanidad del hijo del noble de Capernaum, en Juan 4. La sanidad del paralítico de Betesda, en Juan 5. La alimentación de los 5,000, en Juan 6. Cuando él anda sobre la mar, en Juan 6 también. La sanidad del ciego nacimiento, en Juan 9. Los milagros de Jesús, es interesante, mis amados, y que tengamos bien claro, el propósito de los milagros del Señor es glorificar al Padre y a su Hijo. El propósito principal de la resurrección de Lázaro, que vamos a ver en Juan 11, no era restaurarle la vida a Lázaro, no era ese el propósito. No era el propósito aliviar la pena de sus hermanas que estaban desconsoladas. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos primero y por sobre todo para que el Padre y Él fueran glorificados. Esto es interesante que lo tengamos en claro, porque ahora que vemos siempre sanidades, vemos cosas así que suceden en las iglesias donde hay supuestas sanidades, la verdad hay que tener un contexto doctrinal, porque cuando Jesús sanaba, el propósito era que esas obras muestren la gloria de Dios en el ministerio público que él estaba llevando. ¿Cómo se iba a evidenciar frente a los judíos que él era enviado, el Hijo, que él era el Mesías enviado? ¿Cómo se evidenciaba eso? Por las obras portentosas que el Señor hacía. No estamos hablando de una campaña donde alguien dice, el Señor me quitó, me sanó de la, qué sé yo, de la amígdala o me quitó el apéndice. No estamos hablando de cosas así. Estamos hablando de un milagro en los propósitos que Dios ya había planeado desde el principio. Usted se preguntará qué es esto de glorificar al Padre y al Hijo, porque estamos hablando de que el milagro glorificaba al Padre y al Hijo. ¿Por qué necesitan ser glorificados? Dios Padre se llama Padre de Gloria en Efesios 1:17. Jesucristo, el Señor de Gloria en 1 Corintios 2:8. Y el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios en 1 Pedro 4:14. La gloria intrínseca de Dios es únicamente suya y no participará de ella nadie más. Quiero que revisemos Isaías 42:8. Isaías 42:8. Cuando el inconverso escucha esto, no entiende el propósito de Dios. ¿Cómo puede ser un Dios que necesite gloria? Debe ser un Dios ególatra, egoísta. Ese es el pensamiento de alguien que no ha nacido de nuevo, pero que a la larga está mostrando que el ególatra y el egoísta es el mismo hombre. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí se da cuenta? Dios no dará su gloria a nadie más. Si el Señor Jesús era el Mesías enviado, ¿a quién iba a dar gloria? A Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Dicho de otra forma, la gloria, todo lo que sea alabanza, todo lo que sea honra y exaltación, solo debe ser dada a Dios, porque sencillamente así lo expresa su palabra revelada a todos los hombres. Y no olvidemos también el propósito central del Evangelio de Juan. No sé si se han olvidado Juan 20:31. Porque estas cosas se han escrito para que creáis, para que creáis, ¿quiénes? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es importante que entendamos esto, mis amados. A veces podemos leer los milagros de Jesús, y si no tenemos un conocimiento claro de quién es Dios, vamos a decir, uy, qué bonito milagro, qué preciosa obra, qué tranquilidad que le dio el Señor a las hermanas, qué bueno que Lázaro pudo vivir. No, toda la obra de Cristo exalta y glorifica al Padre. ¿Sí se da cuenta el propósito de los milagros? ¿Y qué lejano está cuando las iglesias se atribuyen milagros hoy donde Dios no participa de esos propósitos? Lo que quiero que entienda, por ejemplo, le voy a citar, ¿para qué hubo esas obras portentosas de parte de Moisés? ¿Por qué hubo sus milagros? Porque en el tiempo de Dios era necesario evidenciar que Moisés era enviado por el Dios de la Biblia. ¿Sí se da cuenta? No es como cuando yo cojo y voy a hacer milagros en una campaña. No. Si yo conozco la suficiencia de la Escritura y la autoridad de la palabra de Dios, yo voy a saber, mis amados hermanos, que Dios ya dijo todo lo que tenía que decir en la revelación de su palabra. Y me voy a saltar a una cita. Quiero que busque Hechos. Se me fue la cita. Déjeme buscarla. Hebreos 2:4. Estoy confundido con Hechos. Hebreos 2:4. Observe. Esto es interesante, mis amados. Hebreos está hablando de Cristo, de su deidad. Y dice así la Escritura, Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El libro de Hebreos está diciendo que las señales, los prodigios, los milagros y repartimientos del Espíritu Santo fueron en los propósitos de Dios. Tenían un propósito, así con su Hijo como en los que su Hijo comisionó. ¿De quién estamos hablando? De sus apóstoles. Todas esas sanidades poderosas tenían el propósito de glorificar a Dios. Muy diferente cuando hoy una iglesia aplica las Escrituras para hacer una campaña de sanidades y milagros. No olvidemos también, como dije, el propósito central del Evangelio de Juan, Juan 20:31, estas cosas sirven para que creamos que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué cosas? Todas estas obras poderosas. Es decir, quien les habla, o cada uno de ustedes que nos ha alcanzado los finales de los tiempos, que venimos a formar parte del rebaño del Señor, cuando leemos estos relatos, ¿qué evidenciamos? ¿Qué evidenciamos? Que Dios, que el Señor Jesús era el Mesías prometido. Era el Hijo de Dios. Era aquel que compartía la misma deidad del Padre en su naturaleza. Eran milagros poderosos. Y que a quienes Él comisionó sus apóstoles tenían esa autoridad también. Otro dato importante es, mis amados, que estos capítulos que vamos a ver, el 11 y el 12, sirven de puente entre el ministerio público y la pasión. Porque cuando ya entramos al capítulo 13, vamos a entrar a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Según el pastor MacArthur, la resurrección de Lázaro evidencia la gloria de Cristo en tres formas. Señala su deidad inequívoca, fortalece la fe de sus discípulos y lo lleva directamente a la cruz. Lo voy a repetir. Señala la deidad de nuestro Señor. Nosotros leemos Juan y desde el principio, ¿qué dice Juan 1:1? ¿Cómo era el principio? El verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todo el libro de Juan apunta a ese mismo propósito. Fortalece nuestra fe. Cuando usted lee Juan, mis amados hermanos, usted ve y dice, Señor, qué glorioso, qué poderoso es ver tu gloria, tu majestad. Me encantan las palabras del apóstol Juan mismo en primera de Juan 1:1. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos, lo que... Eso anunciamos. ¿Para qué? para que ustedes tengan comunión con nosotros, los apóstoles, no conmigo, los apóstoles, y esa comunión es verdaderamente con su Hijo, con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo. Con ellos como apóstoles y con el Señor. Si se da cuenta, fortalece nuestra fe. Y obviamente, mis amados hermanos, al encontrarse este milagro entre el fin de su ministerio público y el inicio de su pasión, el milagro de la resurrección apuntaba directamente ¿a dónde? A la cruz. Él hace la declaración a Marta. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, era una forma ya de preparar a sus discípulos. Si él pudo levantar un muerto, y bien muerto de 4 días, ¿cuánto más a nosotros que estamos en Cristo Jesús y que cuando nuestros ojos se cierren, realmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dormir. ¿Por qué razón? Porque hay una promesa de vida eterna por delante. La vida que llevamos no es nada, dice el apóstol Pablo, comparado con la gloria que vamos a tener en el Señor. Entonces eso nos lleva, fortalece nuestra fe. Y en el caso del Señor, lo llevaba directamente a la cruz. Ahora, revisemos el pasaje de hoy. Ya me he extendido un poquito más del tiempo. De 3 formas. Vamos a revisar 3 puntos aquí. Del 1 al 3, Juan 11, del 1 al 3, donde vemos a esta familia querida por el Señor participando en los propósitos del reino. Luego vamos a ver en Juan 11, del 4 al 6, vamos a ver nosotros el propósito revelado de la enfermedad de Lázaro. Y finalmente en Juan 11, del 6 al 16, vamos a ver quiénes estaban dispuestos a acompañar a Jesús para morir con él. Voy a empezar con el primer punto. ¿Quién no se sentiría honrado, mis hermanos, de ser considerado de participar de un gran evento? ¿Quién no se sentiría honrado cuando, wow, dice, por ejemplo, hay un gran evento, qué sé yo, va a venir el presidente de la República y me han comisionado a mí para que sea el encargado de armar la recepción y todo ese asunto? ¿Cómo se sentiría usted honrado? Que lo hayan tomado usted. Puchica, yo me sentiría muy honrado. Al analizar este pasaje, vamos a encontrar a una familia formada por 3 hermanos que son amigos íntimos de Jesús. ¿A quién me estoy refiriendo? A Marta, a María y a Lázaro. Juan 11, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice así. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro. Cuando Juan empieza esto, como que da a entender que los destinatarios del Evangelio de Juan ya conocían quién era Lázaro. Estaba enfermo, no, no da mayores explicaciones, sino que dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y luego dice, entre paréntesis, usted tiene en su versión Reina Valera, si lo está leyendo, en el versículo 2, María, como una explicación, ¿no? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Hablemos algo con respecto a esto. Lázaro, ¿dónde vivía? Betania. Algo más allá de unos 3 kilómetros de Jerusalén, como decir de aquí a Pascuales, en nuestro lenguaje guayaquileño. Betania era conocida como el hogar de María y de Marta. Recuerde, Lázaro no es el enfoque central de este relato. Juan explica que María de Betania fue la que ungió los pies del Señor. Pero mire lo que es el versículo 3 de Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor, Señor, he aquí, ¿cómo le dice? El que amas está enfermo. ¿Sí se da cuenta esa cercanía, esa intimidad? Las hermanas le enviaron de inmediato el mensaje de que Lázaro, el que amaba, estaba enfermo. Hay algo muy conmovedor en la manera en que las hermanas presentan la petición al Señor. Cuando hay esa confianza, ¿no? Cuando hay esa intimidad. Señor, el que amas. Podría haber dicho, Señor, Lázaro se murió. O Señor, se murió tu discípulo. No, el que amas está enfermo. Como el Señor estaba al otro lado del Jordán, un mensajero desde Betania habría necesitado al menos un día para avisarle. En esos 3 kilómetros o más, que nosotros lo hacemos ahora rapidito, para un mensajero, estaba Lázaro enfermo, anda, dile al Señor esto. Llegar allá, más o menos, 3, 4, tal vez me equivoque en la precisión, dice el comentario que era como un día, más o menos. Pero, por supuesto, el Señor ya sabía en su omnisciencia el propósito de la enfermedad de Lázaro. Lázaro pudo haber fallecido a la salida de los mensajeros. Me imagino a Marta y a María, anda, avísale al Señor. Los mensajeros van, en los que los mensajeros van, Lázaro fallece. Lázaro muere. El verso 17 dice que cuando llegó Jesús a Betania, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Entonces los cálculos más o menos se hacen así, que mientras fueron los mensajeros, Lázaro murió. Ahora veamos el siguiente punto. Ya vimos el primer punto, que era esa familia preciosa que tenía el Señor. El segundo punto, el propósito divino revelado de la enfermedad de Lázaro. ¿Qué dice el versículo 4 de Juan capítulo 11? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo cuál es el propósito de esta enfermedad que ya está terminado en muerte. El Señor en su omnisciencia ya sabía que esta muerte tenía un propósito divino. Así como la sanidad del ciego en el capítulo 9. La enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro eran para la gloria de Dios. Contrariamente a las enseñanzas de algunos, la respuesta de Cristo muestra que la enfermedad y hasta la muerte pueden ser a veces la voluntad de Dios para su pueblo. Hay un movimiento ahí que está luchando, que si estás enfermo es porque no tienes fe, porque estás en pecado, porque eres desobediente. Bíblicamente, mis amados hermanos, hasta la enfermedad y la muerte tienen propósitos divinos. El conocimiento correcto de las Escrituras y su correcta interpretación nos da la correcta práctica bíblica. Si yo conozco la Escritura y si yo tengo una correcta interpretación de la Escritura, mi práctica bíblica va a ser correcta. Pensemos en esto. Conozco la Escritura, pero no la interpreto bien. Mi práctica cristiana va a ser incorrecta. Esto se evidencia en la forma, por ejemplo, en cómo oramos frente a las enfermedades. Tocando este punto, que afecta la vida de nuestros hermanos y familiares. Nuestro deseo, cuando hay un hermano que está enfermo, puede ser el mejor, pero siempre debemos tener claro algo en el conocimiento correcto de Dios, que la oración que nosotros podamos hacer debe ser conforme la voluntad de nuestro Dios. Porque cuando no tenemos una práctica, ¿qué vamos a estar haciendo? Declaro y decreto en el nombre de Jesús, ¡fuera esa enfermedad! ¡Eres salvo! ¡Ya eres sano! Y obviamente, si no hay sanidad, ¡te falta fe! Ve, hasta me sale lo pentecostal. ¡Te falta fe! Es que es una correcta interpretación de la palabra y una correcta enseñanza, una correcta interpretación va a dar una aplicación no bíblica. No es bíblica. No podemos ir por ahí dando falsas expectativas de vida, asegurando que la oración va a ser respondida por Dios solo porque nosotros se lo estamos pidiendo. Cuando tenemos un conocimiento de la Escritura, wow, Señor, Padre, yo puedo desear lo mejor para mi hermano que está en una afección, en una enfermedad. Puedo desear lo mejor, pero Señor, no es mi voluntad que se hagan tus propósitos y tu voluntad. La verdad es que los seres humanos pedimos siempre mal. ¿Qué dice Santiago 4:3? A ver, tú tal vez conoces esta cita. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y Santiago lo dice claramente. Para gastar en vuestros deleites, para vuestros propósitos. Necesitamos, por tanto, aprender que no es nuestra voluntad, sino Dios quien determina su voluntad sobre los seres humanos. Un comentario de esto, del Ministerio God Question, lo voy a leer. La doctrina bíblica de la soberanía de Dios, ¿entiende esto de soberanía de Dios? Dios soberano sobre la vida de los hombres. Él hace como Él quiere. Soberanía. La doctrina bíblica de la soberanía de Dios establece que Dios es todopoderoso sobre todo. Él está en completo control de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y nada sucede que esté fuera de su alcance. Él lo causa directamente o lo permite pasivamente. Todo cuanto puede pasar. Pero permitir que algo suceda y causar que algo suceda son dos cosas diferentes. Por ejemplo, atienda esto, por favor. Dios causó la creación de los perfectos y sin pecados Adán y Eva. Después, Él permitió que ellos se rebelaran contra Él. Él no causó que ellos pecaran y ciertamente pudo habérselos impedido, pero Él decidió no hacerlo para sus propios propósitos y para lograr su plan perfecto. Esa rebelión produjo toda clase de mal, mal que no fue causado por Dios, pero que Él permitió que existiera, hablando del pecado de Adán y Eva. Dios usa las enfermedades, sigue el comentario de God Question, Dios usa las enfermedades y otros males para lograr su soberano propósito, para dar gloria a sí mismo y exaltar su santo nombre. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo? ¿El propósito cuál es? El mismo que tenía el Señor cuando sana a Lázaro, cuando sanó al ciego. ¿Cuál es el propósito? Que Dios y solamente Dios sea glorificado. Dice, a veces Él sana milagrosamente, otras veces Dios usa las enfermedades como un método de disciplina o como juicio contra el pecado. ¿Se recuerda Ananías y Zafira? Cuando llega la enfermedad, puede no ser el resultado de la intervención directa de Dios en nuestras vidas, sino más bien el resultado de un mundo caído, de cuerpos caídos y de una salud deficiente y elecciones de estilo de vida. Claro. Si estás un poquito gordito y te estás alimentando tal vez de muchas frituras, muchas grasas, ¿qué es lo próximo que puedas pasar? Si no estás haciendo un ejercicio adecuado, y en mi caso yo ya paso los 45 años y no hago ejercicio y no pongo mi corazón a trabajar, ¿a qué me estoy arriesgando? Pero Dios usa esas enfermedades muchas veces para su gloria. Y aunque hay indicaciones, dice el comentario, en la Escritura de que Dios quiere que tengamos buena salud, tercera de Juan 1:2, amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Todo padecimiento y enfermedad son permitidos para sus propósitos, ya sea que lo entendamos o no. ¿Quién puede entender la muerte de un familiar? ¿Quién puede entender la muerte de alguien? Es difícil. Y nosotros no vamos a ponernos en un funeral de un hermano y decirle, hermana, no llore porque él está... Somos humanos también. Llore, y vamos a verlo eso en Jesús. Jesús llega y la escucha Marta, la escucha María. ¿Y qué hace el Señor? Se compunge también con el dolor. Pero el dolor del Señor es diferente al dolor que sentimos nosotros. Y ya eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. Fin del comentario de God Question. El argumento carismático de hoy. Pensemos por un momento en este argumento. Lázaro, usted piensa en esto. ¿Necesitó Lázaro fe para su milagro? Estaba muerto. No necesitó Lázaro fe para su milagro. Ni tampoco la Escritura habla de una evidencia de fe en el resto de los presentes. Hay un milagro de Jesús donde entran por un techo. Y dice claramente la Escritura, ahí lo dice la Escritura, que no era por la fe del el paralítico, sino por quienes, de quienes lo traían. Pero en este milagro que vamos a ver, no vemos esa evidencia. No es que la gente tenía milagro para levantar a Lázaro. Es más, para todos Lázaro estaba bien muerto. Estaba bien muerto. Entonces imagina a un carismático hoy entrar a un sepelio, a un funeral, y decirle a toda esa gente que está ahí, tranquilos, Él se va a levantar. Es algo realmente portentoso que lo que pueda suceder. Entonces, esto solamente, dice, para todos Lázaro estaba muerto y ya no había nada que hacer, nada que sanar. Esto solamente deja una clara respuesta. La gloria es atribuida completamente a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5? Continuando el estudio del pasaje. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vemos otra vez esa intimidad, esa cercanía que tenía con ellos. Este verso me hace pensar en que Jesús estaba al tanto de las ovejas que había recibido del Padre. Las conocía íntimamente como Dios hecho hombre. Versículo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a repetirlo para que usted también entienda lo que hace el Señor. Porque si hubiera sido cualquiera de nosotros, hubiéramos ido rapidito. Vamos a sanarlo, si tuviéramos ese poder. Pero el Señor no hace eso. Dice que cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En lugar de apresurarse a ir a Betania para responder al mensaje de las hermanas y buscar al que ama, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar. ¿Por qué no fue rápidamente a Betania? Primero, Él es soberano y hace como Él quiere. Romanos 9:20, quiero que haya la base bíblica. Romanos 9:20, ¿qué dice? Mis amados, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ese alterque es para tratar de decir, ¿por qué haces esto? Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tanto mal en la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que formó, por qué me has hecho así? Si ve la analogía, ve la comparación, ¿cómo somos nosotros? Somos vasos de barro. ¿Y un vaso de barro le puede decir al alfarero cómo debe de hacerlo? No, no puede hacer nada. Entonces, ¿por qué no fue rápidamente a Betania? Número 1, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Número 2, sus pensamientos y sus caminos son diferentes a los nuestros, mis amados. Isaías 55, 8 al 9. ¿Usted ha escuchado este pasaje? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted escucha esto, y usted está orando, y se da cuenta que está pidiendo mal, ¿qué tiene que hacer? Caer postrado y decirle, Señor, hazme entender tus caminos. Hazme entender esa enfermedad. Hazme entender esa muerte. Hay un propósito en ellos. Tercero, Él quiere evidenciar a sus discípulos algo que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Gálatas 5, 22, 23. Búsquelo. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué quiere evidenciar el Señor en nuestras vidas? Sabemos que Él es soberano, hace como Él quiere. ¿Qué más vimos? Sabemos que sus pensamientos son diferentes a los nuestros, pero Él quiere también que en tu vida se muestre el fruto del Espíritu. Amor. Puedes decir que amas a los hermanos. Gozo. Sientes gozo llevando los mandatos del Señor. Tienes paz. Eres paciente cuando suceden estas cosas. Hay bondad, benignidad. Hay fe para confiar en los propósitos de Dios. Hay dominio propio. Hay templanza. Él quiere evidenciar, Él quiere enseñarnos porque Él es Dios. Tal vez nosotros no entendemos y perdemos el dominio propio ante una situación así como esta, muy rápidamente. Y 4, que ya existía un plan trazado desde la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 20, no lo voy a leerlo, usted sabe, lo que Dios trazó no fue un plan que se le ocurrió nomás ahora porque falló Adán. Ahora vamos a ver qué hacemos. No, si Dios es soberano, Él ya tenía sus planes trazados desde antes, desde que el mundo fuese creado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que le acontece en su vida no es fruto de la casualidad. Ya Dios lo puso por antemano. Vamos entonces, tercer punto y último. Juan 11, 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. y otra vez vas para allá. Sabemos por el contexto lo que pasó en Juan 9 y Juan 10, ¿sí o no? El Señor que les dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué hacen los judíos? Cogen piedras para apedrearle. Y allá en Juan 8 también, ¿qué les dice también? Antes de que Abraham existiese, yo soy. Y cogen piedras también para apedrearle. Entonces, este punto le puse yo, acompañando a Jesús para morir con él. Claro, en primera instancia, imaginémonos alguno de nosotros. Él viene el hermano Giancarlo y le dice al hermano Néstor, acompáñame, ¿a dónde? Voy a cobrar un dinero, ¿a dónde allá? A Pascual, les digo. Va perfecto. ¿Y por qué quieres que te acompañe? Lo que pasa es que si voy solo, me quieren dar vida, como decimos nosotros los ecuatorianos. Me quieren echar bala, me quieren echar piedra. Yo creo que el hermano Néstor lo pensaría 10 veces antes de acompañarlo. ¿Quién quiere acompañar a alguien que quiere ser apedreado? Los discípulos recordaban todavía con dolor cómo habían querido los judíos apedrear a Cristo después de haber dado al ciego la vista. Expresaron sorpresa, ¿todavía quieres ir allá? O sea, no te quieren. ¿Quién quiere ir a un lugar donde no lo quieren a uno? Nadie. Pero es interesante que la Escritura dice que en algunas ocasiones, como Juan 7:30 y Juan 8:20, que todavía no había llegado la hora del Señor. Y Jesús sabía eso porque era omnisciente. Sus discípulos no lo sabían. Juan 11:9-10 dice así, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Estas son de las cosas que a veces uno lee y dice, ¿qué les quiso decir el Señor? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos 9 y 10. Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene luz en este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. El Señor respondió con un dicho proverbial, con la intención de eliminar los temores de los discípulos. Los judíos dividían el periodo de luz en 12 horas. Según un comentario del pastor MacArthur, las 12 horas del día de luz simbolizan el ministerio terrenal y público del Señor. Mientras que las 12 horas de la noche simbolizan el tiempo donde el Señor iba a ser atacado por Satanás y todas sus huestes celestiales. Aún así, Jesús, otro comentario, está diciendo que una persona tiene que terminar su jornada laboral durante el día, porque llega la noche y ya no puede seguir trabajando. Pensemos en la gente de ese tiempo. Nosotros no. Nosotros trabajamos hasta que haya luz. ¿Sí o no? 12, 1, 2 de la mañana. Pero pensemos en la gente de ese tiempo. No había energía eléctrica. Cuando se iba la luz, a casita adentro, a dormir. Ya no se podía hacer nada. El deseo natural de todo el mundo es llegar al final del día con el trabajo diario terminado. El estrés y la prisa de la vida se deben sencillamente al hecho de que tratamos de recuperar lo que debíamos haber hecho antes. Todos deberíamos usar el capital de tiempo del que disponemos sin disiparlo en inútiles extravagancias, aprovechar el tiempo, dice este comentario. En una forma más resumida, el sentido espiritual de las palabras del Señor es decir, prácticamente, tranquilos. Mientras haya claridad, cuando ustedes trabajan, mientras haya luz, hacen las cosas que tienen que hacer. El Señor en su omnisciencia sabía que Él lo que tenía que hacer mientras había la luz del día. El Señor Jesús estaba caminando en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Por ello, escuchen esto, no había peligro de que muriese antes del tiempo señalado. Esa es la confianza que les está diciendo por medio del proverbio. Tranquilos, tranquilos. ¿Cuándo voy a morir yo? Parafraseando las palabras del Señor. ¿Cuándo voy a morir? ¿Cuando se acabe la luz del día? ¿Cuando ya no sabemos qué hacer? No. Dios tiene un tiempo determinado para la crucifixión. Juan 11, 11 al 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de que estaba durmiendo. Entonces Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto. Muy claro, mis hermanos. Sus discípulos no comprendieron la referencia del Señor al sueño. Pensaron que, Señor, si él está enfermo, que repose para que sane. Porque ¿qué es lo que les dijo? ¿Qué es lo que les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Ah, es fácil, dice uno de los discípulos. Señor, despiértalo porque está enfermito y tiene que descansar. Pero esa no fue la intención del Señor. ¿Qué es lo que hablaba aquí? De que él había muerto. Pero sí se da cuenta que esto es un indicador inequívoco de su omnisciencia. Hablaba con plena autoridad y ¿sabe qué? Sus discípulos no cuestionaron lo que estaba diciendo. Imaginémonos que le decía uno, ¿y por qué dices que ha muerto? ¿Y cómo tú sabes que ha muerto? No hubo eso. Ellos entendían y comprendían su plena y divina autoridad. Versículo 15. ¿Qué le dice el Señor? Y me alegro por vosotros, versículo Juan 11, 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. El Señor Jesús no se alegró de que Lázaro hubiese muerto. Se alegró de que los discípulos no estaban allí, en Betania. Porque si hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Y añadió también, para que creáis. Dicho de otra manera, mis hermanos. Si el Señor hubiera ido cuando Lázaro estaba enfermo y lo hubiera levantado de una enfermedad, ¿qué sería más portentoso, más maravilloso que evidencie su gloria? ¿Que lo sane de una enfermedad o que lo levante de una muerte donde tenía 4 días oliendo ya mal? Era evidente. Pero el Señor, esta referencia se la hace ¿a quiénes? A sus discípulos. Porque a lo mejor si veían sanar una enfermedad, no creían como cuando vieron que se levantaba de la tumba. Por eso les dice, mejor que ustedes no hayan estado ahí cuando estaba enfermo. Pero ahora que está muerto, nos vamos para allá. No sé si eso es más o menos lo que el Señor les está dando a entender. Los discípulos veían un milagro mucho mayor que la prevención de una enfermedad, el hecho que haya muerto. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, y con esto cerramos, Tomás llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también vosotros para que muramos con él. Usted lo conoce a Tomás. Se recuerda, siempre que tenemos en mente a Tomás, ¿qué nos viene a la mente? Señor, incrédulo, si no toco tu costado y no meto mis dedos en tus heridas, no creo. Sin embargo, este hombre, tal vez, no sé si lo haga con ligereza, dice algo, dice. Le dice a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Jesús. Escúchelo como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Tomás, al que le apodaban el gemelo, eso significa Dídimo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. ¿Cómo estaban los discípulos? No querían ir. Señor, vas a ir allá para que muera. Te van a apedrear. Y una piedra, fijo, que nos cae también a nosotros. Piénsalo bien. Pero es interesante, Tomás. De alguna manera queda plasmado en las escrituras que él dice, vamos también. Vamos a morir con Jesús. Las palabras de Tomás fueron aceptadas por el resto, al principio temerosos por las piedras y la muerte, pero luego decidieron acompañar al maestro. La verdad es que Dios siempre usa diferentes vasos de barro para lograr sus propósitos divinos. Yo creo que muchos de nosotros nos hubiéramos imaginado tal vez a que Pedro sea el que tome esa iniciativa. ¿Sí o no? Por las aguas, Señor, y cruza por las aguas. No fue Pedro. O tal vez los hijos del trueno. ¿Quiénes eran? Eran Juan y Jacobo. Señor, mándales un rayo y quémalos por haber rechazado tu palabra. No. ¿Sale quién? El que conocemos siempre como el incrédulo. Diciendo, vamos a morir con Cristo. Para cerrar, mis amados. Esto ha sido la introducción del poderoso milagro que vamos a ver en la resurrección de Lázaro. Pero aún así, podemos nosotros tener una aplicación. ¿Sabes que al igual que Marta, María y Lázaro, los chicos por favor hagan silencio, que hasta acá me llegan los... ¿Sabes que al igual que Marta, María y Lázaro, tú formas parte de los propósitos del reino como los amigos íntimos de Jesús? No sé, cuando yo leí esta historia, dije, Señor, qué precioso es ver el que amas está enfermo. Y luego ver a Marta llegando, y luego a María, y el Señor se une a ese dolor. ¿No, no es precioso, no sería para nosotros también formar parte de esa intimidad con el Señor? Si ya lo hacemos, gloria a Dios, porque estamos en sus propósitos y perseveremos en ellos. ¿Entiendes lo importante que es considerar conocer los propósitos revelados por su palabra? En el caso de la enfermedad de Lázaro. Porque si no entendemos, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar desatando sanidades donde Dios no lo ha mandado a hacer. Y aún así, mis amados, estas sanidades tienen propósitos directos con la deidad de Cristo Jesús y su humanidad. ¿Para qué? Para glorificar al Padre y a su Hijo. No es como que yo coja y me quiera armar una campaña de milagros. Hermano, el próximo sábado vamos a orar por los milagros. Trae tu sanidad, trae tu enfermedad. No. O sea, es una incorrecta aplicación que yo tome las sanidades que veo en los evangelios y las sanidades de los apóstoles que fueron comisionados directamente por el Señor en su autoridad para yo con eso decir que puedo hacer lo mismo. Las sanidades tenían propósitos divinos. Si yo conozco la doctrina, mi aplicación va a ser la correcta. Y una aplicación más. Al igual que sus discípulos, entendemos que el evangelio que estamos llevando no va a ser de aplausos, va a ser de aborrecimiento. Tal vez no piedrazos, porque ahora entiendo cuando íbamos en esas campañas a los pueblos que las piedras no eran por el evangelio, eran porque hacíamos bulla. Yo pensándolo bien, la mayoría de eso era un rechazo, más que todo por la incomodidad, porque el mensaje nunca estuvo claro. ¿Cómo, si, y tal vez usted podrá decir, pastor, lo que está diciendo? ¿Cómo Hechos relata que los discípulos son edificados? Pensemos un ratito, no recuerdo la cita ahora, pero la tengo en mente. Los apóstoles confirmaban la fe de las iglesias, visitando las iglesias y levantando liderazgo de pastores y ancianos en las iglesias. Así se confirmaba la fe. Vemos a Pablo en Hechos 17, llevando el mensaje a los griegos, ¿en dónde? En un lugar público llamado Areópago. Los mismos griegos, al escuchar a Pablo conversar con otros, háblanos más. Lo ponen a Pablo en el Areópago, que es un lugar público, y todo perfecto. Pablo viene, el Dios que ustedes no conocen, el Dios no conocido, a ese los traigo, Dios quiere sacarlos de la ignorancia, pero cuando Pablo habla de la resurrección, ¿qué pasa con los griegos? Ya te escucharemos. Pero ¿qué dice al final de Hechos 17? Que había un tal Dionisio y otras personas que dijeron, queremos saber más. Si se da cuenta, es muy diferente a llegar a un lugar, a imponer algo y obviamente recibir unas piedras, más yo creo por la corrección en doctrina que por el hecho de estar evangelizando. Entonces, sí, es verdad. Queremos estar dispuestos a acompañar a Jesús hasta su muerte. Bueno, seamos fieles a la palabra de Dios. Finalmente, no puedes ser un amigo íntimo de Cristo, ni puedes participar en sus propósitos en el reino de los cielos, ni entender su palabra revelada, aun cuando la Escritura misma lo esté diciendo, ni pretender acompañarlo hasta la muerte, si no te has vuelto al Dios de la Biblia y te has arrepentido de tus pecados. Que dice Juan 1, 12 y 13. A los suyos vino, los suyos rechazaron, pero a todos aquellos que les dio la potestad, a todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de varón, ni de carne, ni de hombre, sino de ¿quién? De Dios. Por eso, finalmente, el mensaje es para aquellos que no conocen de la palabra, que se vuelvan a la cruz para que alcancen misericordia, porque Dios extiende la misericordia para todos aquellos que desean venir arrepentidos de sus pecados. Amén, mis hermanos, para nosotros que conocemos de la Escritura, perseveremos en las cosas de Dios y sigamos adelante. La próxima charla que tendremos será específicamente sobre el milagro de la resurrección, cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a orar.